Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, Lecturas Profanas con Pablo Dreyfus. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, con ganas de escuchar tu programa porque vamos a recordarles a los oyentes que si bien en el título aparece la palabra para allá, que significa la porción de lectura bíblica de esta semana, no es una interpretación la tuya desde el punto de vista religioso, sea cual sea la corriente, ni místico, ni cabalístico, ni siquiera lingüístico, sino estrictamente religioso, centrándonos en algún punto de los sucesos que se relatan. Y con esto, pues vamos a darte paso, porque la parashá es Beishalach y habla de la salida de Egipto, justamente, ¿no?
Sí, Jorge, como bien dices, esta porción que nos toca comentar hoy desde este punto de vista, que no es el punto de vista de la hermenéutica rabínica, es muy rico en cuanto a tópicos. De hecho, aquí encontramos el tópico, y en tópicos que no solo conciernen a la tradición judía, sino que tuvieron impacto en toda la historia del acervo o el legado cristiano occidental, como es la figura de la apertura de la apertura de las aguas del Mar Rojo, que dio ocasión a grandes obras de arte, al imaginario de las epopeyas y las proezas, y esto ha quedado plasmado no solo en la historia del arte, sino también en la filosofía. Por ejemplo, Kierkegaard tiene pasajes hermosos, el filósofo danés existencialista, sobre esta figura tan impresionante como es la apertura del Mar Rojo y las resonancias que tienen en cuanto a las figuras de la liberación de un pueblo que nos referimos las veces pasadas. Sin embargo, vamos a subrayar un episodio que quizás no es el más frecuentado cuando en general se trata con esta porción de la Torá, que es el primer encuentro que aparece, una de las primeras menciones. En realidad hay una anterior en el Génesis, pero una de las primeras menciones a el pueblo de los amalecitas, también conocidos como amalequitas o el pueblo de Amalek. Y es muy interesante porque es la primera aparición de lo que va a ser una insistente y pregnante figura relacionada con el mal radical y una figura siempre explotada para hablar del mal radical en términos de la Biblia y sobre todo del pueblo judío. Es decir, una figura que va a pasar a las narraciones o las explicaciones acerca de la Shoah y acerca, y es un principio, digamos, de inteligibilidad en cuanto a dar cuenta de la sucesión de desgracias y tribulaciones del pueblo judío a lo largo de la historia. Es decir, cuando se quiere hablar del mal absoluto, se quiere hablar de la presencia del mal, se va a hacer referencia a Amalek, al pueblo de Amalek, a los amalequitas. Y aquí tenemos uno de los episodios en esta porción que nos toca hoy, donde esta figura comienza a despuntar en el texto bíblico. En realidad, este primer encuentro es un encuentro victorioso, ¿no? Por lo menos en Éxodo. No me voy a detener. Ustedes recuerdan que Moisés alza los brazos y entonces se vence sobre los amalequitas y la oración del pueblo. En fin, hay toda una descripción muy interesante de la modalidad en que tiene lugar esta confrontación, en que el pueblo judío vence a los amalequitas, cosa que no va a suceder. La locación de esta confrontación es Amalekim, la batalla, en la que efectivamente los amalequitas son derrotados. Ahora bien, esta figura de esta confrontación, de esta conflagración entre el pueblo judío y aquello que siempre, que luego va a representar, va a adoptar las formas, va a investir siempre las formas del mal, fue ocasión al mismo tiempo para una reflexión de Martin Buber, y no solo para una reflexión de Martin Buber, justamente acerca de los alcances de los amalecitas o amalequitas como figura del mal o encarnando la figura del mal, sino que también y sobre todo va a tener que ver con una contestación de Manuel Levinas a ese pensamiento de Buber. Es decir, no en este pasaje que nos toca hoy, sino más adelante, en el libro de Samuel, recordará Jorge que hay una escena muy fuerte, muy discutida, que ha sido óbice de muchos interrogantes morales. Son esos pasajes bíblicos, igual que la quedada de Abraham e Isaac, que plantean una suerte de antinomia, como diría Kant, entre la ética y el mandamiento, y la narración, y el relato bíblico, que hay una colisión, una antinomia entre una perspectiva ética y lo que el texto plantea. Recordarás que en Samuel hay una famosa escena, es que precisamente el rey Saúl es castigado, pero es castigado precisamente porque no obra la eliminación, no obra el exterminio del pueblo amalequita tal cual Dios se lo ordena por medio de Samuel. Es decir, para ponerlo más o menos claro en los términos que quiero plantear esto que dice Buber, Dios le da una orden que a las luces de la ética secular resulta aversiva, resulta poco compatible con ciertas normas éticas compartidas, incluso por las propias normas éticas, por la eticidad que trasunta el texto bíblico, que es eliminar y la forma, el anatema que da Samuel, haciendo lugar al mandato de Dios, es que se elimine los términos del exterminio, los términos del anonadamiento de la orden son realmente impresionantes, que no quede nada que se mueva en la tierra, etcétera, etcétera. Es más, el índice de que la orden no fue cumplida por Saúl, o sea, que Saúl no fue todo lo impiadoso y no cumplió con la orden de manera absoluta, no hubo obediencia de vida absoluta, fue que precisamente se oye la voz de un animal, no me acuerdo, una oveja, un carnero, y eso opera como el índice de que la orden de exterminio, de eliminación de los amalequitas no había sido cumplida enteramente. Ese problema ético es un problema que siempre asedió a Buber, ¿no? Es un problema que persiguió el sano entendimiento que tenía Buber de la eticidad bíblica, el cómo compatibilizar esa orden, esta narración tan dura, tan en un sentido impiadosa, hacia un pueblo enemigo, con aquello que podía extraerse el texto bíblico como un colofón ético, ¿no? Como un corolario ético del texto bíblico. Y Buber cuenta que en una ocasión, creo que él estaba en un tren en Suiza, se encuentra compartiendo el camarote con el coche cama, con un religioso que está leyendo. Él advierte que su acompañante virtual, contingente en esa ocasión de viaje, era un judío observante. Y dice Buber, y ahora voy a comenzar a leer, dice Buber: cuando lo vi, nos pusimos a discutir sobre cuestiones bíblicas centrales, cuestiones de fe, para nada periféricas. Yo no recuerdo exactamente a través de qué conexión llegamos a hablar del libro de Samuel. Aquí, sigue diciendo Buber, se cuenta cómo Samuel le llevó al rey Saúl el mensaje de que por haberle perdonado la vida al conquistado príncipe de los amalequitas, su ley dinástica le sería quitada. Le relaté a mi compañero de diálogo lo espantoso que había sido para mí leer este mensaje de Dios cuando era niño, y cómo mi corazón me compelía a leerlo una y otra vez, por lo menos a pensar sobre el hecho de que esto estuviese escrito en la Biblia. Le conté que por aquel entonces ya me horrorizaba leer o recordar cuando el rey pagano se acercaba al profeta y le decía, comillas, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y una vez pronunciadas estas palabras, el profeta lo despedazaba. Hago una interrupción en el relato de Buber. Recuerdan ustedes, esta es una escena terrible, el propio profeta Samuel con su espada lo descuartiza al rey, al príncipe amalequita, luego que el príncipe dijera, bueno, ahora ya está, ya pasó, termina acá, y el propio Samuel lo despedaza. Hay un cuadro que creo que es de Doré, si no me equivoco, que ejemplifica esta escena tan fuerte. Sigo con Buber. Le dije a mi compañero, es decir, Buber le dice al observante, nunca he sido capaz de creer que este haya sido el mensaje de Dios. No puedo creerlo. Ahora viene una escena que hay que capturar bien el paroxismo dramático que tiene, porque ahora hay que esperar la respuesta del observante, del compañero de Buber. Leo el texto de Buber. Con el ceño fruncido y las cejas en tensión, el hombre se sentó frente a mí y su mirada llegó a mis ojos como una llamarada. Se quedó en silencio, hizo un ademán de comenzar a hablar, volvió a quedarse en silencio y me dijo, dice Buber, entonces, dijo por fin, entonces, ¿usted no cree eso? No, le contesté, dice Buber, no lo creo. Entonces, repetía de manera casi amenazante el judío observante. ¿Usted no cree eso? Y yo le contesté una vez más, no. ¿Qué? Salían como arrojadas una tras otra sus palabras. ¿Qué es lo que usted cree entonces? Yo creo, contesté sin reflexionar, dice Buber, que Samuel malinterpretó a Dios. Él me dijo de nuevo lentamente, pero con más dulzura que antes. Entonces, ¿usted cree eso? A lo que yo le contesté, sí. Después ambos nos quedamos en silencio. Y en ese instante ocurrió algo que raramente había visto antes y no he vuelto a ver desde entonces en esta mi larga vida, dice Buber. El enojado contendiente que estaba frente a mí se transformó como si una mano se hubiese posado sobre él para apaciguarlo. se hicieron la luz y la claridad, y él se dirigió hacia mí luminoso y claro. Bueno, dijo el hombre con indudable claridad tierna y gentil, yo pienso lo mismo. Y una vez más nos quedamos en silencio durante un largo rato. Y voy a leer esto último que dice Buber. No hay al fin nada sorprendente en el hecho de que un judío observante de esta naturaleza elija a Dios cuando tiene que elegir entre él y la Biblia. Elige al Dios en el que cree. Es decir, dos observaciones. Primero, es muy interesante esta suerte de exégesis que hace Buber, porque lo que hace Buber también es salvar a Dios, es decir, salvar a Dios frente a la Biblia. Es decir, Dios, Samuel malinterpretó la orden de Dios. A pesar de todo, tanto el religioso como Buber eligen salvar a Dios. Dios se tuvo que haber, Samuel es el que se equivocó, escuchó mal la orden, la interpretó mal. Y la orden, son dos órdenes. Primero es la orden de exterminar a todo el pueblo y que no quede nadie de los amalecitas. Ni ser vivo, ni animal, ni nada que respire en la tierra. El texto es lo que dice Samuel es muy fuerte. Ahora, lo que dice Buber es que él no tiene duda de que se equivocó Samuel y que la orden escuchó mal la orden, la interpretó mal, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente le hace un favor al religioso o al observante, porque el observante está esperando una respuesta de Buber. Dice, bueno, dígame entonces, ¿cómo solucionamos esto? Y luego nada más la frase final de Buber. Dice, nada puede hacerme creer en un Dios que castiga a Saúl. Nada puede hacerme creer en un Dios que castiga a Saúl porque no ha asesinado a su enemigo. Es decir, ahí está casi defendiendo a Saúl, y por supuesto está defendiendo a Dios. Y la estrategia es el malentendido. Esa sería como la gran estrategia. Esa sería como la gran estrategia, sería salvar eso. La otra situación es la respuesta de Levinas. Levinas no acepta esta lectura de Buber. Y considera que lo que hace Buber es interiorizar el texto bíblico. Para Levinas, entre el texto y mi interpretación, yo tengo que hacer prevalecer el texto. Pero para terminar con esta escena tan interesante, lo otro que va a decir Levinas contra Buber en la interpretación de este episodio de los amalecitas es que en realidad Amalek, y en este episodio de Samuel es Agag, el príncipe, ¿no?, que va a ser asesinado. En realidad, dice Buber, Amalek es el símbolo del mal radical, por supuesto tiende una línea hasta Auschwitz, Levinas, e incluso va a decir que si no se corta la raíz, si no se tiene esa decisión que tuvo Samuel, la actitud ante el mal es permitir el mal, habilitarlo, y que esto de algún extraño modo termina con el nazismo, o termina en el nazismo. Dice Levinas, a donde el profeta le da la orden al rey Saúl de eliminar del mapa y de la historia al reino de los amalequitas, que son, de acuerdo a la tradición bíblica y talmúdica, la encarnación del mal radical, esa actitud para Levinas es correcta. Y digo algo más sobre esto. Termina diciendo Levinas y criticando a Uber, dice: sigo pensando que sin prestarle una atención extrema al libro de los libros, uno no puede escuchar la propia conciencia. En este caso, Buber no pensó en Auschwitz. Es decir, acá tenemos como dos líneas muy interesantes que damos casi para un seminario sobre el mal radical, que incluso tiene connotaciones políticas para el día de hoy, sobre la lectura del texto bíblico, sobre la conciencia, sobre el grado de interpretación, sobre la exterioridad del texto respecto a mi propio, a mis propios estándares morales cuando leo un texto. En fin, pero quería traer esto porque esta es entonces el primer enfrentamiento, el primer encuentro con el pueblo de Amalek, y que esto va a ser una figura muy pregnante que va a continuar. Uno le puede asociar al mal radical en Hannah Arendt, al conflicto árabe israelí, es decir, tiene una serie de connotaciones muy amplias. Bueno, Jorge, fuimos para un lugar quizás inesperado, porque no es muy cuando se enfoca este texto, pero es importante también, yo creo, este primer encuentro.
Nos gustaría si nos puedes recomendar algunas lecturas.
Sí, por supuesto. Por el modo en que enfocamos el tema, hay un texto que se llama Levinas y Buber, Diálogos y Diferencias, que fue publicado en la Argentina por la editorial Lilmod, y que en este caso es un texto que yo traduje. Es una traducción mía. Yo traduje este libro. Se llama Levinas y Buber, Diálogos y Diferencias, que es un libro que recoge la amistad, los acuerdos, pero sobre todo los desacuerdos entre estos dos grandes filósofos del siglo XX, judíos. Levinas y Buber, Diálogos y Diferencias, editorial Lilmod, Jorge.
Muy bien. Y yo, para dar un poco de una lectura más banal, pues recomiendo también, para recordar iconográficamente este cruce del Mar Rojo, la película La Eterna, Los Diez Mandamientos, con ese...
Ah, un clásico.
El clásico de los efectos especiales que en su día supuso el abrir el Mar Rojo para el paso de los israelitas. Bueno, que con estas palabras pues nos despedimos. Hasta la próxima semana seguiremos recorriendo estas lecturas bíblicas, siempre desde el punto de vista filosófico. Muchas gracias, Pablo Dresick.
Gracias a ti, Jorge, y a la audiencia.